Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia a pedirte, Señor, que sigas con nosotros, pues ya te alabamos, te glorificamos, Señor, con estos cantos, y queremos que sepas, Señor, cómo te amamos, porque sabemos que tú nos amaste primero, que tú nos has escogido, y que estamos aquí, Señor, porque es tu voluntad. De modo que bendícenos con tu presencia, sigue, Señor, estando con nosotros para que recibamos lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por bendecir a nuestro pastor Jorge mientras él descansa, Señor, estas semanas. Señor, que tú lo refresques, le des nueva ansiedad de gozarse, Señor, con tu palabra. Bendice a Terry, Señor, que es su esposa, que trabaja con él, Señor, que es la compañera que tú le has dado en este ministerio, Señor. Deja que siempre tu palabra sea la que oímos de este púlpito. Que siempre, Señor, tú recibas toda la honra y toda la gloria en lo que se hace en este lugar. Guíanos en todo, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Le iba a poner nombre al mensaje, pero pues, ¿nombre? ¿Nombre de qué? Toda la palabra es nombre. Todo lo que se da a nombre del Señor es el nombre del mensaje. Pero si le iba a poner un nombre, sería uno de la obediencia que pide el Señor. Y queremos recordar cuántas veces oyeron el mensaje de la obediencia los israelitas y sin embargo no lo siguieron. El pueblo de Israel solo parecen haber puesto atención cuando sentían la bota del opresor sobre sus cuellos. No eran una gente que podían oír el mandato del Señor e inmediatamente hacer lo que se les había dicho. No eran ese tipo de gente. Desde que habían salido de Egipto, ellos no se sentían confiados en sí mismos y parece que necesitaban tener a alguien que les estuviera diciendo qué hacer todo el tiempo. Tantos años de estar opresos, se les había quitado esa confianza, ¿verdad? La habían perdido, que nosotros sentimos porque no somos cautivos, no somos esclavos de nadie, no somos esclavos de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Es como Pablo siempre se introducía: yo, Pablo, un esclavo del Señor Jesucristo. Un esclavo. Imagínense que el esclavo que se daba voluntariamente como esclavo era por vida. Era por vida. Había esclavos que los habían conseguido como esclavo porque sería una deuda que debían, o porque simplemente había nacido en un hogar muy humilde y los habían vendido a consecuencia de esa humildad, pero eran esclavos que en un tiempo los tenían que dar libres. Pero el esclavo que luego, después de ser dado libre, escogía seguir sirviendo a su maestro, a su dueño, lo ponían contra la pared, tomaban su oído y aquí le ponían un hoyo con un clavo, con un pedazo de fierro o algo, y hacían un hoyo aquí en el oído para que todos lo reconocieran como un esclavo, pero un esclavo voluntario. Pero esa esclavitud era por vida. Es así como se sentía Pablo de su esclavitud para el Señor. Él sabía que lo que había hecho de dar su corazón a Jesucristo era para siempre, era hasta la muerte física, y para siempre iba a ser esclavo del Señor. Entonces, así es como se identificaba. Pero él estaba gozoso de hacerlo. Él no estaba con cara larga, no estaba triste de decir, soy esclavo, ayúdenme, ¿verdad? Necesito que alguien me salve, que alguien me venga a libertar. No, no. Su esclavitud había sido voluntaria, gozosa, con ganas lo había hecho, con un espíritu de servirle a Dios, y quería que todos supieran que él se había dado voluntariamente. Tenemos el deseo de disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio de obedecer los mandamientos, estatutos y leyes que Dios nos ha dado. Muchas personas hay que quieren recibir bendición. Esa tarde hablaba con un joven que dice, ora por este cuate que yo estoy hablando con él y le he estado predicando de lo poco que sabe, ¿verdad? Pero le he estado compartiendo la palabra del Señor y me pidió que oráramos por él. Y le dije, ¿y cómo no lo invitas para que venga? ¿Cómo no lo invitas para que venga a oír la palabra? Para poder orar por él aquí físicamente, para que vea el deseo de los demás de orar por él. Y queremos orar por él. Queremos poner nuestras manos sobre él, ungirlo, para que Dios lo bendiga, ¿verdad? Con lo que él necesita, que Dios responda a esa necesidad. Le digo, porque qué chiste tiene que una persona diga, pues, ora por mí, hombre. Cuando te acuerdes, cuando estés allá con tu gente, ora por mí, ¿verdad? No se involucra, vaya, con nada más que decir, oren por mí. Ay, por favor. Ay, cuando te acuerdes, mándame un periódico. Ay, cuando te acuerdes, mándame un plato de comida o algo, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo cuando uno dice, ora por mí. Porque entonces está diciendo, haz tú lo que tienes que hacer para comunicarte con Dios, pero yo no voy a estar allí. Yo no quiero involucrarme en eso. Yo no quiero ser partícipe de esa oración. Quiero que tú ores por mí. Quiero que recordemos que en un tiempo los israelitas, cuando llegaron al monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, dile a la gente que se santifiquen, que se laven, que se limpien, porque mañana van a venir ante mí y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi gente. Entonces, cuando Moisés les comunicó eso a la gente, ellos dijeron, no, espérate, mejor no, mira, Dios nos da miedo, la neta. Nos da miedo oír su voz. Nos da miedo porque él habla en truenos. Él habla en rayos. Hay ruidos que no entendemos. Nos asusta. ¿Cómo no mejor vas tú y tú habla con él, que te diga lo que quiere que hagamos, y luego vienes y lo compartes con nosotros y nosotros vamos a hacer lo que nos diga? Pero no nos mandes a que lo oigamos, porque claramente nos da miedo ir. Es lo mismo entonces que hace la persona que dice, tú ora por mí, hombre, cuando puedas, tú ora por mí, tú júntate con tu gente, tú, allá en, no sé, quizá sienta que le van a llamar aleluya o algo así, si va a alguna iglesia, si hoy se junta con alguna congregación, no lo vayan a identificar como cristiano. Entonces, aunque ande en el mundo y reconoce que necesita algo, pero aún así no se da por vencido, ¿verdad? Quiere más bien que alguien más haga el esfuerzo, que alguien más vaya ante el Señor de parte de él. No podemos estar haciendo eso. ¿Qué le enseñamos al Señor? ¿Que lo amamos? ¿Qué le enseñamos? ¿Que tenemos completa confianza en su poder? Que tenemos completa confianza en el amor que Él tiene para nosotros. De ninguna manera, ¿verdad? Porque no queremos enseñarle que sí creemos en Él. pero sí creen que las bendiciones son verdaderas, porque lo han visto quizá, porque han visto el cambio en algún amigo, en algún familiar, ¿verdad? Han visto que algo ha cambiado, pero de parte de ellos no quieren tomar parte, no quieren incluirse, vaya, en ese grupo de personas que se les podría llamar cristianos. Desde el principio del mundo, o sea, desde que el hombre habita en la tierra, Dios nos ha dado leyes y reglas que seguir, las cuales son para nuestro beneficio. Pero asimismo, desde el principio del mundo, el hombre ha hecho todo lo que puede para darle contra a Dios y desobedecer esas leyes. Veamos lo que el Señor le dijo a Adán en el jardín del Edén. ¿Qué más principio que ese? Entonces, en Génesis, el segundo capítulo, del 15 al 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Un mandamiento desde el principio, para empezar, ¿verdad?, para no tener ninguna duda: de ese árbol no vas a comer. ¿Quién era Dios para Adán? El creador. Adán no pasó por niñez, ¿se dan cuenta? Adán no pasó por niñez, fue creado un hombre, fue creado un hombre completo. Entonces él tenía el conocimiento de la palabra de Dios y sabía que Dios no vacilaba. Dios hablaba con la certeza y la autoridad de ser el creador de Adán. Dios le dice que el día que coma de ese árbol morirá. ¿Cuántas veces en nuestras vidas se nos han dicho que no hagamos algo, alguna cosa, porque si lo hacemos nos va a causar dolor o algún perjuicio? ¿Cuántas veces desde nuestra niñez, creciendo, ¿verdad?, se nos tiene que decir: no toques eso, te va a causar algo, te va a causar daño, te vas a quemar, te va a doler? ¿Siempre pusimos atención? ¿Siempre le pusimos atención a nuestros padres? ¿Obedecimos inmediatamente a esa orden de no hacer algo? ¿No despertaba una curiosidad en nosotros, la cual nos causó o nos podía haber causado algún daño o lastimadura, ¿verdad? Despierta una cierta curiosidad, que aunque sabemos que nos están diciendo la verdad, pero siempre que, ¿y cómo es que me puede doler? ¿Y cómo es que me puede dañar? ¿Y por qué es que me va a quemar? Pues, no, pues es que yo estoy más listo que la persona que me está diciendo, ¿verdad?, que me va a quemar. Sí, yo sé cómo hacerle para que no me queme. Y pasma, y pone uno la manota, y la quemadura después dura a veces largo tiempo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia, ¿verdad?, de no querer escuchar lo que se nos ha dicho para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Es lo que no entiende uno, que aunque sabemos que es para nuestro bien, desobedecemos. Aún antes de haber caído víctima de Satanás, Adán dejó que su curiosidad lo venciera, tomando de la fruta que Eva le ofreció y causando que el pecado entrara en el mundo. Imagínense, Dios le dijo: no comas de ese árbol. Ahora, él tenía que habérselo comunicado a Eva, porque ella fue creada después de Adán. ¿O se lo comunicó a Adán, o se lo comunicó Dios directamente, pero Eva también sabía que no había que comer de ese árbol. Pero viene allá Don Cuijas, ¿verdad? Y la engaña, y ella cae, y luego va con el pobre inocente de Adán. Pobre hombre, estaba indefenso, ¿verdad? Indefenso. Porque pues, Dios no le había dicho a él nada. Si se lo había comunicado primero a él. Y le dijo, no comas de ese árbol. Se escribe mucho de que Adán era un hombre sumamente inteligente. ¿Por qué? Vemos que cuando Dios hizo repasar a todos los animales frente a Adán, él los iba nombrando. Él les iba dando el nombre, el cual sería para siempre, para esos animales, ¿verdad? Imagínense ustedes tener que darle nombre a todos los animales. Dios lo pasó y dice, y lo que Adán les llamó, ese fue el nombre que se les dio, para siempre. Ahora, esa inteligencia, ¿dónde estaba cuando Eva trajo la manzana? ¿Qué acaso vino a golpearlo? ¿O qué acaso lo tuvo que amenazar? Dice que le dio de la fruta a su esposo que estaba con ella, a su compañero que estaba con ella. Si él estaba con ella, ¿por qué no la paró de tomar la fruta? ¿Por qué no la detuvo de no ponerle atención a Satanás, quien estaba engañándola? No sabemos, ¿verdad? No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero sí sabemos que él todavía fue víctima de Satanás simplemente porque creyó lo que Eva le dijo. Mira qué buena es esta fruta, oye. Con razón no nos dejaban comer. Es que está muy sabrosa. Y comió de esa fruta. La consecuencia, ¿qué fue lo que pasó? Desde el principio entró el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo que hasta el día de hoy estamos pagando por él. Miles y miles de años han pasado y estamos pagando por él, y seguirá la humanidad pagando por ese pecado hasta el fin del tiempo. En Primera de Corintios, veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, le dice, para ser sabio. Hágase simple, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dice, ¿quién se siente sabio? Señor, hágase simple. Hágase simple. No se sulfure. No se le levante el cuello. Porque ante el Señor, esa sabiduría no es nada. Esa sabiduría no es nada. La palabra nadie, donde dice aquí, nadie se engañe a sí mismo. No deja lugar para que haya uno o otro nada más. Dice nadie, eso incluye a todos. La palabra nadie no deja ninguna duda que todos debemos oír y obedecer la amonestación que Dios nos dio. La persona que posee sabiduría está menos propenso a caer en el pecado, porque acudiremos a Cristo antes de hacer una decisión para que todo lo que hagamos sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría que Dios quiere que ejercemos. O que ejerzamos, perdón. Esa es la sabiduría. Él reconoce que si el hombre lo reconoce a Él como el Creador, el que todo lo sabe, todo lo puede, el Todopoderoso, si lo reconocemos a Él como nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro único Señor, esa es sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De modo que si tememos al Señor, es que le tenemos respeto y reconocemos quién es y que es una entidad que quiere todo lo mejor para nosotros, pero al mismo tiempo requiere la obediencia nuestra. Dios no desea que caigamos en la red del enemigo, pero tampoco nos negará el derecho de hacer nuestras propias decisiones, ¿verdad? No nos va a dejar, no nos va a detener de hacer nuestra decisión. Es porque Él nos dio el derecho de escoger. Quizá lo veamos como un error, ¿verdad? Porque sabemos qué débiles somos. Sabemos qué débiles somos. La carne es muy débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo se dificulta? ¿Cómo se dificulta controlarla? Porque no nos hizo robots. Él no nos, no somos autómatas. Tenemos una mente para pensar y un espíritu para guiarnos. Si es que permitimos el espíritu que nos guíe, ¿verdad? Ese espíritu es el que debe controlar lo que decidimos. Lo que decidimos siempre nos debe ser controlado por el espíritu. El espíritu dentro de nosotros, recuerden, es donde se revela el Señor. Cuando Dios hizo a Adán, dice que era un barro, ¿verdad? Tomó el barro del, agarró la pelota ahí de barro y formó al hombre. Pero aún eso seguía siendo barro. Hasta que sopló el espíritu en la nariz del hombre y se convirtió en un hombre. Pero no fue hasta que Dios puso su espíritu dentro de él. Dice el libro de Eclesiastés que al terminar esa vida, nuestro cuerpo regresa al polvo de donde vino, dice. Es en el versículo, capítulo 12, y en el versículo creo que es el 8. Dice, pero el cuerpo regresa al polvo como lo que era, y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Es en el libro de Eclesiastés y el capítulo 12. Entonces, ese espíritu que llevamos dentro de nosotros viene del Señor. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un espíritu. Pero o le damos rienda suelta al espíritu para que nos guíe según Dios comparta con nuestro espíritu, o lo controlamos con nuestro escoger, ¿verdad? Con lo que nosotros queremos hacer, con lo que el alma quiere controlar, porque el alma es la que controla la carne, es la que controla el cuerpo. Todas las emociones de lo físico las controla el alma, pero el espíritu que está en comunicación con Dios es por donde viene la sabiduría y el entendimiento de Dios para cada uno de nosotros. Y si no le damos esa libertad al espíritu, se va a tener que hacer menos, se va a tener que esconder, va a estar completamente tapado por el alma, por lo que queremos hacer, que va de acuerdo con lo que el mundo nos está enseñando. En el libro de Deuteronomio vemos como Dios en su infinita misericordia les ofrece a los israelitas la vida. Leamos en Deuteronomio 30 del 1 al 3 y dice: y será que cuando te sobrevinieron todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta de la misericordia del Señor? Que dice, si tú vuelves a mí, si tú vuelves a que tu corazón venga hacia mí, yo te voy a recoger de donde estés, no importa dónde andes. Hay un pastor aquí, el pastor Neiman de allá de Abundant Faith, ¿verdad?, que siempre dice, no importa qué hayas hecho, no importa dónde andes, cuántas veces lo hayas hecho, Dios siempre está contigo. Hasta cierto punto es cierto, pero hay reglas, hay límites de eso. Hay límites, porque la palabra también dice que hay un pecado que no se puede perdonar. De modo que si andamos haciendo algo y hemos rechazado al Espíritu Santo, ese es un pecado que no se va a perdonar. Así es que no siempre, no importa qué hayas hecho o cuántas veces lo hiciste o dónde andes, Dios está contigo. Aquí nos está diciendo, no, a mí no me importa dónde estés, yo te voy a traer de allá aquí a la tierra que yo le he prometido a tus padres, a tus antecedentes. Les dice Dios que si vuelven sus corazones a Él y se convierten a Dios, Él los va a bendecir. Es precisamente lo que trae la obediencia, la bendición de Dios. La obediencia enseña sumisión de nuestra parte para Dios. Siguiendo en el versículo 4, del 4 al 8, también en Deuteronomio, vamos a estar ahí un rato en este libro. Si hubierais sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Se dan cuenta? Él, claro que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, los bendijo y bendijo a mucha otra gente, pero dice, te multiplicará más que a tus padres aún. Nos está dando la oportunidad de poder corregir un error en el cual nos hayamos metido. Para corregirlo hay que volver a Dios, hay que voltear nuestros corazones hacia Él y dejar que Él nos siga dirigiendo, que Él nos siga llenando de su presencia, de su Espíritu, para que nos pueda bendecir. Pero dice que no nada más nos va a bendecir, nos va a multiplicar y más que a nuestros padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. ¿Se dan cuenta? Para vivir, ¿qué necesitamos? Esto que está diciendo aquí. Entrega tu corazón a Dios para que tengas vida. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Todo lo que tú percibías que era maldición sobre ti, las va a voltear Él y las va a poner sobre nuestros enemigos. Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. O sea que los que venían detrás de ti, les va a ir mal. Les va a ir mal si uno se entrega a Dios, si uno vuelve a Dios. Hay condición ahí. Hay una condición que hay que cumplir con ella, y es regresar a Dios, obedecer a Dios, las leyes, los estatutos, todo lo que Dios ha puesto en este mundo para nuestro bien, hay que obedecer. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. Todo lo que yo te he dicho, tienes que ponerlo en vigencia en tu vida. No importa qué tan lejos andemos de Dios, la clave para volver a Él es el arrepentimiento. El arrepentimiento y venir ante Él y decirle y confesar lo que hemos hecho mal, que reconocemos el mal que hacemos. No mostramos que de veras queremos honrar y obedecer a nuestro Señor, que queremos hacerlo ver, que dedicamos nuevamente nuestras vidas al servicio de Él. Dios nos recogerá de donde andemos y nos tomará a Él. Que no es lo que una madre o un padre quiere oír de un hijo pródigo, por quien han orado y han llorado muchas veces. No es eso lo que queremos oír. Mamá, papá, me arrepiento de lo que he hecho. Perdóname por el dolor que te he causado. Perdóname que he sido desobediente. Recíbeme otra vez. Eso fue lo que el padre del hijo pródigo, ¿verdad?, de la parábola que Cristo les contó. Eso fue lo que el padre oyó de su hijo. Y lo esperaba, porque aunque el hijo se había ido y había desperdiciado la herencia que se le había dado, vino contrito, vino arrepentido, vino con la cabeza baja, vino pidiendo solo que se le diera un lugar como un sirviente, vaya, ya no como el hijo de una persona de importancia. Pero ¿cómo lo recibió su padre? Lo volvió a restaurar al lugar que él tenía antes, sino con herencia, cuando menos en el lugar como hijo de él. Y Jesucristo entonces intimaba que así es como mi Padre se portará con ustedes, así es como mi Padre os recibirá, con amor, queriendo, esperando oír esas palabras: me arrepiento. Similarmente, nuestro Señor quiere que retornemos a Él, y a cambio de eso, Él nos bendecirá, nos tomará en sus brazos de amor y nos abrazará con ese cariño que solo Él posee para cada uno de nosotros. ¡Qué cosa tan hermosa! Si de veras le ponemos atención a lo que Dios nos promete, las promesas de Dios son únicas y solo Él puede dar esa misericordia, porque es lo que se requiere: tener misericordia de la persona que ha cometido un error, que ha dado un mal paso. Se necesita tener misericordia. Pero ¿cuántas personas se aprovechan de uno que viene pidiendo lástima, ¿verdad?, dando lástima como venga? Y si ahora sí, ya ves, no te dije, siéntate, ahora te pones ahí atrás. Sí, ya no hay aquí lugar de importancia como lo que gozabas antes, allá te vas atrás. Se aprovechan de la situación en vez de tener la misericordia de decir: yo sé que te ha ido mal, ¿verdad? Quiero ayudarte. Quiero que sepas que aquí nadie te va a juzgar, porque a ninguno de nosotros, a menos de que hoy haya alguien aquí que traiga su placa, ¿verdad?, que dice juez. Si hay alguien aquí hoy que es juez, levante la mano. Tengo un boleto que me dio la policía para que me lo quiten. Levanten la mano. No hay nadie, ¿verdad? A nadie se nos ha hecho juez. A nadie le ha dado Dios el título de juez. Solo Él. Solo Él es juez de nosotros. De modo que no tenemos el derecho de juzgar a los demás, porque Dios no lo quiera, pero todos podemos caer. Todos tenemos esa posibilidad, sino la probabilidad. Los versículos 9 al 14 del mismo Deuteronomio nos dice: y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se goza, que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? ¿Quién podrá ir por nosotros? ¿Quién será? Porque yo no puedo. Dice: no está tan lejos así, está aquí cerca de ti, está a tu alcance, ni está de la otra parte del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? ¿Quién irá allá cruzar el mar, cruzar los mares, ir a otros lugares y traérnoslo? Porque está tan lejos y yo no puedo ir. Dice: no está tan lejos así, no está tan retirado así de ti. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumplas. Ahí está. ¿Qué tan lejos está? Aquí. Aquí está. Y aquí. Aquí está. Y Dios nos hará abundar. Aparte de habernos vuelto a recibir, nos va a hacer abundar también. Nos va a recibir y luego nos va a hacer abundar. Nos va a multiplicar. Es como si un padre toma a un hijo chicle, ¿verdad? Un chicle ahí de esos chiquillos que por cualquier cosita lloran y hay un dulce. Ahí le va lo que andaba pidiendo. Dice: toma a un hijo chicle y le da todo lo que pide, simplemente porque el chicle se sonrió con él, ya le dio una sonrisa. Oh, papá. Se sintió el padre tan gozoso de verlo cómo vino el chicle y: a ver, mi hijo, ¿qué quiere? Y va y se lo da, ¿verdad? Eso no es amor. Eso no es amor. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que un padre tenga que andarle buscando la manera de complacer a su hijo en vez de tener disciplina y enseñarle lo que es recto, lo que es correcto. Por eso es que Dios nos dio estatutos y leyes que seguir, porque son necesarias. Son necesarias para llevar a una sociedad en orden. Son necesarias las leyes. No es vergüenza para Dios, porque ese es su carácter, y desde un principio le quería bendecirnos, y solo pide que vengamos a Él en sinceridad. Pero el chicle sabe cómo manipular a sus padres y se aprovecha de ellos a consecuencia. Nunca pensemos aprovecharnos de nuestro Padre Dios, porque no lo vamos a conseguir. No vamos a llegar a tener éxito si tratamos de manipularlo, porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra mente, Él conoce las intenciones que tenemos, y no lo vamos a poder engañar. Los versículos 15 al 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. ¿Ven cómo repite siempre la palabra Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios. Está hablando con las personas que lo están escuchando, que están haciendo el esfuerzo de escucharlo. Porque no a todos les va a llegar la palabra. Hay muchas personas que en un grupo grande, hay creyentes y hay inconversos. El inconverso no le va a poner la misma atención que el creyente, porque el creyente espera recibir algo, espera recibir algún pedacito de oro, ¿verdad? Que es la palabra. La palabra es todo un oro, pero nos la dan así en pedacitos. Las oímos aquí, lo oímos por allá, lo oímos de un hermano, de un predicador, de cualquier lugar donde se está dando la palabra, ahí podemos recibir, ¿verdad? No sé cómo se llama en español. En inglés es un nugget. Un nugget es un pedacito así, una piedrita que contiene el oro, ¿verdad? Es un pedacito así, como un terremotito o algo, pero tiene oro dentro de él. Entonces, ese oro es lo que hay que minar cada vez que oímos la palabra de Dios. Hay que sacar ese oro y guardarlo en nuestros corazones para que se vaya acumulando y nos vaya bendiciendo aún más y más. Entre más oímos de la palabra, entre más recibimos de la palabra de Dios, más bendecidos vamos a estar, porque vamos a conocer más a fondo a nuestro Dios. Y nos repite continuamente: Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios. Él se ha puesto en ese puesto. Yo soy tu Dios. ¿Quién es el Dios? El Dios que te quiere bendecir. Ese es el Dios que yo soy. El Dios que te trajo a este mundo. El Dios que sabe todo lo que tú eres. El Dios que quiere cambiarte para que no andes perdido en el mundo, en las tinieblas, en la oscuridad. Para que vengas a mí y recibas la luz. Y siguen las promesas y las bendiciones más, ¿verdad? ¿Cuán bondadoso es Jehová para con nosotros? Estas promesas no eran solo para Israel, sino para todos aquellos que aman a Dios, ayer y hoy. Siguen las promesas vigentes siempre. Él no discrimina entre gentes de diferentes colores, sino que solo nos separa en dos partidos: los creyentes y los no creyentes. Esas son las dos separaciones que hay: los que creen y los que no creen. Si creemos y servimos a Jehová, las promesas son nuestras. Amén. Las promesas son nuestras. Solo los dos partidos existen: el blanco y negro, los vencedores y los perdedores. Y no hay que olvidar que, como todo buen deportista, hay que orar por los que han perdido, para que cuando menos tengan la oportunidad de escoger o la vida o la muerte. Porque esa es la opción que nos da Dios: vida o muerte. Tú escoge, pero yo te la ofrezco, yo te la pongo aquí enfrente a ti. Entonces, aquellos que andan en las tinieblas, hay que orar por ellos, porque así como nosotros también antes éramos, ya ves que platicábamos hace rato, aquí Leo y yo, cuando andábamos allá en el mundo, pensábamos que andábamos bien porque era el ambiente en el cual ya estábamos acostumbrados, ¿verdad? No se nos hacía peligroso un lugar, entrar ahí en una barra, entrar en un salón. Cualquier cosa puede suceder en un lugar como eso, porque nunca sabe quién va a entrar ahí que traiga malas intenciones. Yo ni tomaba y ahí andaba en las cantinas con los amigos, porque pues no tenía nadie más con quien juntarme. Nadie era sobrio más que yo. Y había veces que yo era el que tenía que manejar a todos y llevarlos a sus casas porque era el único que no tomó. Pero ahí andaba muy, muy metido, muy contento, jugando billar, viendo todo lo que sucede, ¿verdad? La cochinada que sucede en tantos lugares. Pero Dios, en su infinita misericordia, me salvó de eso. Me salvó de eso. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Y las oraciones de mi madre y mi abuela y mi padre, estoy seguro, tuvieron mucho que ver con el cambio que Dios trajo a mi vida. Los versículos 17 al 20 dicen: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueras incitado y te inclinares a dioses ajenos y los serviréis, protestóos hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Y los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, y os he puesto delante de la vida y la muerte. Otra vez, la oferta. ¿Se dan cuenta? Estos son a los inconversos, estos son a los que no quieren creer, a los que no quieren recibirlo. Les está diciendo: he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida, les dice Dios, escoge la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Se está dirigiendo ahora al otro partido, al partido de los perdedores. Pero recuerden lo que dijimos: hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Cuando le pidamos al Señor que bendice a esa persona o bendice a aquellos, siempre hay que incluir también aquellos que todavía no te han recibido, que todavía no te conocen, Señor. Alcánzalos, Señor. Pon tu mano sobre ellos. Manda a alguien que interceda por ellos, Señor. No los dejes que se pierdan. Hay que pedir por ellos. Hay que tener ese carácter de cristiano, de cristiandad en nuestros corazones, y dejar que se desarrolle dentro de nosotros el amor por los demás también, porque Cristo nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, a tu enemigo también, al enemigo ámalo. ¿Por qué? Porque Dios también lo ama. Dios lo ama también y quiere que se salve, y quiere darle sus promesas, quiere que sus promesas también den fruto en la vida de aquel que está perdido, para que venga a Dios y reciba todo lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Hemos venido a la amonestación para que sepamos qué es lo que Él espera al que no acepta a Dios, o que pensábamos que no había ninguna recompensa, si es que se le puede llamar recompensa, a lo que espera al incrédulo. ¿Qué le espera al incrédulo? ¿El infierno? Nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que representa el infierno. ¿Qué tan feo está la descripción en el libro de Apocalipsis, por ejemplo? ¿Qué horrible cosa nos dice Dios que es, por el conducto de Juan, ¿verdad?, que es el lago de fuego? Dice: el lago de fuego, el que cae ahí está torturado completamente, continuamente, sin ningún descanso, por siempre, por los siglos y los siglos y los siglos, para siempre. O sea, nunca hay final. Cuando entremos a la eternidad, ahí es a donde será esta vida de la cual Él está hablando. La vida que Dios nos ofrece es la vida eterna con Él, porque esa vida aquí mundana, esa vida aquí del mundo, este cuerpo se acaba. Este cuerpo es polvo. Este cuerpo es polvo, como dijimos en el libro de Eclesiastés. El polvo se regresa al polvo, pero el espíritu va a regresarse a Dios. Dios nunca tendrá fin. Nuestro espíritu estará con Dios, de modo que no hay fin para el espíritu. Esa es la vida eterna que nos ofrece, y es la que podemos escoger solo durante este tiempo en el mundo. Es cuando se nos da la opción de escoger esa vida eterna. Si no lo hacemos ahora que vivimos, nunca más se ofrecerá. Es lo importante entonces que tenemos que saber, que tenemos que realizar. Aquí es donde hacemos la decisión, en esta vida, en este mundo. ¿Vamos a ir a la vida eterna con Dios o al lago de fuego? Como dijimos anteriormente, hay dos partidos. Los primeros versículos son las promesas para aquellos que aman a Dios y son recibidos por Él. Ahora le toca saber a los no creyentes lo que ellos pueden esperar por su rebeldía. Y aunque la amenaza no se puede malinterpretar, no son severas las palabras de Dios, sino que sigue ofreciendo su amor y misericordia para los que deseen la salvación. Él sigue ofreciendo la oportunidad, siempre está dando la oportunidad. Escoge la vida, les dice, escoge la vida. Pon atención, muchacho, escoge la vida. Dios nos está casi nos suplica que escojamos la vida. Es como en el libro de Malaquías, cuando estaba diciéndole Dios al pueblo de Israel: trae tu ofrenda aquí al templo para que haya comida en mi casa. Dice, y trata esto, déjame enseñarte lo que yo voy a hacer por ti, cómo te voy a bendecir, déjame enseñarte. Le dice, dame la oportunidad, o como dicen por ahí comúnmente, dame una chance. Dame la oportunidad de enseñarte cómo te voy a bendecir si tú haces lo que yo te estoy diciendo. Vas a ser bendecido, sumamente bendecido, si tú haces lo que yo te digo. ¿Cuántas veces los evangelios nos indican que Cristo les enseñaba la bondad del Padre para que aquellos que creyeran en Él pudieran recibir esa salvación que solo Dios puede dar? ¿Recuerdan cuando Jesucristo llegó a Jericó y se encontró con Zaqueo, que yo me identifico con Zaqueo porque dice que era muy bajo de estatura, pero qué bendición le cayó, ¿no? Veamos cómo se desarrolló ese encuentro en el libro de Lucas, el capítulo 19, del 1 al 8. Dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese. A ver, ¿quién era? ¿Quién es este que tanta gente lo viene siguiendo? ¿Qué tanto borullo hay por ahí? No veo nada, pero... Dice, mas no podía a causa de la multitud, no podía ver, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por allí, porque había de pasar por ahí Jesucristo. Él se subió al árbol y esperó a que llegara allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Y por qué con Zaqueo si era él el príncipe de los publicanos? Los publicanos eran odiados por los judíos, odiados. ¿Por qué? Porque pues, les sacaban el jugo, ¿verdad? Ellos cobraban de más, por eso eran ricos. Cobraban lo que necesitaban cobrar, pues más o menos como nos hace el IRS, ¿verdad? Aquí, más o menos lo mismo. Nos cobran de más y hasta un centavo no lo cobran. Dice entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso. ¿Pero por qué si no lo conocía? Dice que se subió al árbol para ver quién fuese, quién es el que viene, y de repente se baja del árbol gozoso para recibirlo. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Uy! ¡Qué odiosa cosa es andar con un pecador, ¿verdad? A Cristo cada rato le decía, ¿y por qué andas con los pecadores? ¿Por qué andan tus discípulos con los pecadores por ahí? ¿Qué les dijo Cristo? Yo no vine a los que están sanos, vine a los que están enfermos, ¿verdad? Yo no vine con los ricos, vine a los que están pobres de espíritu. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. De ahorita en adelante, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, la lista viene desarrollándose así, la listota, ¿no? De los que había defraudado. Entonces, si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. O sea, cuatro veces lo que le robé, le voy a dar por haberlo defraudado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? Él vino a dar la salvación a los que estaban perdidos. Y Zaqueo, al arrepentirse de lo que era, ¿quién sabe qué oiría en el tiempo que Cristo estuvo ahí en su casa? Quizá Cristo dio una enseñanza, ¿verdad? Quizá Cristo dio una plática y a consecuencia Zaqueo se sintió culpable y confesó su culpabilidad diciendo: voy a regresar lo que he defraudado, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Como un hecho de decir: no sé qué vas a hacer, Señor, pero voy a hacer esto porque estoy arrepentido. Es lo que enseñaba aquí, arrepentimiento. Sería algo que le dijo Cristo a Zaqueo, lo que hizo querer regresar de lo que había robado, o cuando menos cobrar de más, o sería la palabra de Dios que oyó, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que simplemente la presencia de Cristo puede cambiar corazones. Solamente la presencia puede cambiar corazones. Así como él se subió al árbol y no lo conocía, al verlo se bajó del árbol gozoso. Cristo todavía no le ha dicho nada más que bájate de ahí porque vamos a llegar a tu casa. Es todo lo que le había dicho. Pero él se bajó gozoso de venir a recibir un hombre a quien él no conocía. ¿Se dan cuenta? La presencia del Señor causa ese gozo. La presencia del Señor trae bendiciones, cambia vidas, cambia corazones, cambia mentes, cambia lo que tengamos mal en nuestro corazón. Él lo puede limpiar. Imagínense, nuestro Señor se presenta esta noche aquí entre nosotros, aquí mismo, ahí va a venir caminando por aquí. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo lo recibiríamos si supiéramos es Jesucristo? Es Jesucristo el que viene entrando aquí. ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Sentiríamos gozo? ¿Nos levantaríamos para alabarle y darle honra? ¿O nos íbamos a quedar? ¿Y este? Y vamos a verlo. ¿Y a qué vino? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Haríamos lo que hacen tantos en los conciertos de las estrellas de la música, que gritan y aplauden y no saben qué vas a hacer porque es tanta la emoción que sienten que quieren demostrarla al artista y casi se vuelven locos? Casi se vuelven locos. ¿Ustedes recuerdan el video que enseñan siempre cuando hablan de los Beatles, ¿verdad? El grupo de los cuatro jóvenes ingleses que la primera vez que llegaron a los Estados Unidos era un caos el que causaron con tanta chamaca que se juntó ahí a recibirlos, que lloraban, se agarraban el cabello, ya no sabían qué hacer, no sabían cómo demostrar lo que sentían por el grupo ese, y eran artistas que Pues eran cuatro muchachos que cantaban. Había tantos en el mundo, pero estos cuatro en particular los caían mejor. Pero ellas no sabían qué hacer más que llorar. Algunas se desmayaban, otras gritaban, estaban dando de saltos y brincos y no hallaban qué más hacer. ¿Reaccionaríamos nosotros de esa manera si Cristo entrara aquí esta noche? ¿Lo recibiríamos con ese gozo? No, ¿verdad? Probablemente muy reservados. Sí, no, no, muy reservados, porque somos cristianos, no podemos gritar, no podemos aplaudir, no, no podemos reír. ¿Cómo que no? Claro, claro que sí podemos. Esa euforia que sienten no lo vemos en el culto, porque no sería propio, ¿verdad? No sería propio darle gracias al Señor, levantar nuestras manos y decir ¡aleluya! ¡Amén! Así fue como hicieron cuando Nehemías y Esdra primero presentaron la palabra de Dios a los que regresaban del cautiverio babilonio. ¿Pero por qué no podemos recibir de esa manera? ¿Por qué es que al oír la palabra de Dios empezamos a contar los minutos hasta que se termine el mensaje? Ya sabemos cuánto debe durar, ¿verdad? Y a propósito, ya se me está terminando el tiempo. El mensaje para irnos a comer o a dormir, en vez de reaccionar como lo hizo Zaqueo, que se levantó convicto y prometió cambiar su vida, algo había cambiado su corazón. ¿Haríamos nosotros lo mismo si Cristo se presentara aquí esta noche? Mis hermanos, Cristo está aquí esta noche. Esa no es un quizá o que sí. Cristo está con nosotros. ¿Qué dijimos al principio? Donde dos o más se unen en mi nombre, ahí estaré. ¿Ok? Somos más que dos. Cristo está aquí en nuestra presencia. Está aquí en este culto. Está aquí en esta congregación. Cristo está aquí para darnos las bendiciones que Él tiene guardadas para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Nuestro corazón. Nuestra obediencia. Que le recibamos. Que lo amemos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo estoy a la puerta del corazón de cada hombre. El que abriere la puerta, yo entraré en su vida y los cambiaré. Pero está tocando en la puerta de cada uno, cada persona, y nunca para. Nunca para hasta o se muere la persona o se abre la puerta y se cambia esa persona y recibe a Jesucristo. Y es otra criatura de Dios, el cual va a pasar la eternidad en el cielo. Amén. Qué oportunidad tan inmensa es esa, que Dios tenga que estarnos pidiendo permiso para entrar en nuestros corazones. Tenga que pedirnos permiso. Si no, no recibimos la salvación. Qué triste es, hermanos, saber eso. Que hay quien lo rechaza. Hay quien dice, ah, cómo molestas. ¿Cuántas personas hay que dicen eso? Que lo han dicho. Y han muerto sin saber lo que les esperaba. La bendición que pudieron haber recibido y lo que les espera para la eternidad. En el libro de San Juan, el capítulo 14, del 13 al 17, Cristo nos dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No lo repite. ¿Okay? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Más vosotros le conocéis, ustedes le conocen, los creyentes lo conocen, saben quién es el Espíritu, porque está con vosotros y será en vosotros. Ese Espíritu que está dentro de nosotros es el que Dios mandó para que estuviera dentro de cada uno y se comunique con Él, tenga esa comunión con Dios. Es por el Espíritu que llevamos la comunión con Dios. En el versículo 21 también de Juan nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Me manifestaré a él. ¿De qué manera podemos mostrarle a nuestro Salvador que le amamos? Guardando sus mandamientos. Ahí está muy claro lo que dice: guarda mis mandamientos, porque el que guarda mis mandamientos es el que me ama, y yo lo amo a él, y mi Padre lo va a amar a él también, haciendo lo que él nos pide que hagamos. Así es como le enseñamos que lo amamos. ¿Cómo podemos pedirle a él que nos bendiga si no le enseñamos respeto y amor? ¿Cómo le podemos estar pidiendo? Oye, Jesús, ¿tú qué puedes sanar? A ver, sáname de esto. Ya que lo sana, ok, gracias. Ahí nos vemos. No podemos hacer eso. No podemos vivir de esa manera. No podemos tratar al Señor de esa manera. Aunque Él tiene infinita paciencia, hay un día en que va a decir: ok, hasta aquí. Tú has escogido. Ahora vas a recibir tu recompensa de acuerdo con tu decisión. Tu decisión, no la mía. Porque la decisión mía no era que tú fueras al infierno, que tú fueras al lago de fuego. Lo que yo hubiera escogido para ti es la vida eterna en el cielo, con el Padre, con todos los santos. Eso es lo que yo hubiera escogido para ti. Si Dios lo muestra para que vivamos en paz, alegría y abundancia, porque no hemos de hacer lo mismo, ¿por qué no hemos de hacer lo mismo para el Señor? Si Él nos quiere bendecir, ¿por qué no podemos bendecirlo a Él? ¿Cómo lo bendecimos? Dándole honra y gloria, enseñándole que lo queremos, que lo amamos, que respetamos lo que Él hace por nosotros. Quiero leer la última, porque ya se nos terminó el tiempo. Quiero leer el último versículo de Filipenses. Filipenses, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. En esto, pensad en esto. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, y visteis en mí, esto haced. Y aquí está la clave. Es porque nos pide que hagamos esto, que pensemos en esto. Dice: y el Dios de paz será con vosotros. ¿Queremos tener el Dios de paz en nuestras vidas? Esto es lo que hay que hacer. Esto. ¿Qué es? ¿Algo muy difícil? ¿Es algo que se nos pide que entreguemos todo lo que Él nos ha dado, todo lo que poseemos? Porque, ¿cómo nos acogemos a lo que tenemos, verdad? A las cosas materiales. ¿Cómo nos ingreímos al carro, a la casa, la ropa, todo lo que queremos poseer? Pero ¿de qué nos sirve si al morir aquí se queda todo? ¿Qué vamos a llevarnos, al lago de fuego, o qué vamos a llegarnos al cielo. Nada, porque llegando al cielo, hasta un vestido nuevo se nos va a dar. De lino blanco, se nos va a entregar a cada uno de nosotros. Ya está preparado. El mío no tomó mucho material. El de alguno de ustedes va a ser un poco, va a ser un poco más largo, ¿verdad? O más ancho. Pero hay un vestido de lino nuevo, limpio, fino para cada uno de nosotros. ¿Lo vamos a recibir? ¿No lo van a entregar? ¿O no va a importar qué llevemos puesto, si el lago de fuego se lo va a quemar de todas maneras? ¿Cuál vamos a escoger? Si hay alguien aquí esta noche que no ha hecho su decisión de recibir a Cristo en sus vidas, les ruego que al terminar con el canto, que Terry, ¿verdad? Y quién más va a pasar acá para orar por ustedes. O si hay alguna necesidad que tengan esta noche, les ruego no se vayan de aquí con esa necesidad. Tráigansela al Señor. Tráigansela a Dios. Él es el que responde a esas peticiones. Amén. Que el Señor esté con nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y que nos has guiado. Señor, que tú nos has enseñado tu misericordia y todo lo bueno que eres para con nosotros y todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros también. Que podamos ver, Señor, que nos enfoquemos en ti y en tu palabra para siempre, para poder vivir en esa paz de la cual nos habla Pablo, Señor, y de la cual tú, solo tú, puedes darnos. Todo, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien.